Hola, buenas tardes. Son las 5, las 4 en Canarias. Sigue el tiempo del deporte aquí en la sintonía de COPE. El tramo que ahora empieza lo dedicamos al baloncesto. Hasta que sean las 5 y media. Esto es Showtime.
Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenidos a todos al programa de baloncesto de la cadena COPE. Hoy con una edición de bolsillo que va a servir para cerrar la temporada. Un curso baloncestístico que ha durado, bueno, muchísimo, 10 meses. Empezó con el Europeo de Eslovenia y ha acabado con la Liga del Barcelona. Bueno, ahora hay una mínima tregua, mínima, porque el próximo martes 1 de julio tendremos ya de forma oficial, aunque se ha filtrado, la convocatoria de España para el Mundial. Y atención, los nuestros se ponen a trabajar el 23 de julio. Bueno, vamos al grano y vamos por partes. Resaca de la Liga. Pilar Casado, hola, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
¿Va a continuar Pablo Laso entrenando al Real Madrid?
Es la pregunta del millón de dólares. En la Casa Blanca hay partidarios del sí, partidarios del no. En la próxima semana yo creo que es cuando se va a tomar la decisión, aunque su gran valedor Alberto Herreros y Juan Carlos es a ratos, y digo a ratos porque creo cambia de opinión, tienen una cosa muy clara. Hay parte del vestuario que respalda la continuidad y atención a esta cifra, 1.800.000 euros cuesta cortar el contrato de Pablo Laso, renovado, recordaréis, a finales del año pasado, en plena temporada 2013-2014.
Esa es una de las preguntas que está encima de la mesa. Atención a la otra, se lo preguntamos también muy directamente a Pilar. Mirotic, ¿jugó el jueves el último partido con la camiseta del Real Madrid?
Una fuente bien formada por una gran amistad, que es Fernando Ruiz, nuestro compañero de Eurosport, aseguró que era el último partido de Nico Mirotic vestido de blanco. Lo cierto es que Nico de momento se va de vacaciones y en todo caso habría que esperar esa resolución del culebrón Mirotic para dentro de aproximadamente 15 o 20 días.
Bueno, esta es la portada de este capítulo de Showtime. Aquí hablamos de baloncesto. Hemos empezado haciéndolo del futuro del Real Madrid, de Pablo Laso, el capitán del barco, y también de uno de los referentes, de Nikola Mirotic. Aunque en Barcelona la realidad es bien diferente. La Liga Endesa ha vuelto al Palau. Secretario técnico del Barcelona, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué siente uno cuando vuelve a escuchar esto?
Bueno, felicidad, ¿no? Felicidad por objetivos cumplidos. De todas formas, yo creo que estar siempre en todas las finales ya cumple tus objetivos, pero para un equipo grande tener la posibilidad de ganar uno de los tres títulos importantes, pues bueno, siempre es muchísima felicidad. Además, en un año donde los rivales han sido complicados, y especialmente el Real Madrid, ¿no? Un equipo de un altísimo nivel, donde le tenemos muchísimo respeto, pero que al final nosotros hemos sido mejores y con mucho merecimiento nos hemos alzado con estas tres victorias contra una.
Bueno, pues desde aquí, Joan, desde la COPE, vaya por delante la felicitación para todo el equipo. Y me da la sensación que por todo eso que comentas y algo más, va a ser una de las ligas más recordadas.
Bueno, todas las ligas tienen su valor, ¿eh? Es igual ganar la liga que ganamos, creo que hace 3-4 temporadas contra el Bilbao. En definitiva, al final es una liga. Hace 3 contra el Madrid en el quinto partido, esta también fue muy recordada porque en uno de los partidos nos ganaron muy fácil en Madrid. Y esta, evidentemente, también, precisamente porque para todos, pues el Madrid era el mejor equipo de Europa, por tanto, ganar en estas circunstancias y en 4 partidos, vaya, creo que tiene mérito, ¿no? Y es verdad, se recordará, pero también hay que recordarlas todas. Y en definitiva, al final, lo importante es que en los últimos 3 años hemos ganado 2 ligas, que en los últimos 6 hemos ganado 4, ¿no? Por tanto, quiere decir que estamos ahí, yo creo que somos un equipo competitivo y eso es lo que demuestra que hambre de ganar títulos lo seguimos teniendo.
Ya me lees el pensamiento, ¿eh? Yo voy a ampliar un poco más el abanico y voy a decir 8ª final en las 10 últimas del Fútbol Club Barcelona. No está mal, ¿eh?
Sí, sí, por eso creo que el valor que tiene es la regularidad, ¿no? Que sería un poco en contradicción con lo que a lo mejor piensa la gente, que este año ha sido un equipo irregular, pero lo que demuestra todo esto, esta trayectoria que tú mencionabas, es la regularidad del equipo en estos últimos años.
Claro, ¿va a ser cierto aquello de que esto es como acaba y no como empieza?
Sí, seguro. Hay que leer cómo está montada la competición, cómo está diseñada, y en función de los días importantes es cuando hay que estar. Los equipos grandes, nosotros en este caso, es verdad que vamos a muchas finales, pero también sabemos que a una final puede ganar cualquiera, y por tanto, que estemos ahí durante tantos años tiene mucho mérito.
Oye, voy acabando, que sé que tienes un poquito de prisa. Dijo Xavi Pascual, después de ganar el título, que se le había faltado el respeto al equipo. ¿Os sacáis una espina por eso?
Yo creo que no hay que mirar estas situaciones, hay que mirar, hay que trabajar en lo nuestro, mirarnos a nosotros mismos, saber que nosotros éramos conscientes de cómo trabajábamos, de cómo trabajábamos el día a día, de cómo iba evolucionando el equipo. A partir de diciembre, la verdad es que el equipo ha jugado siempre a muy buen nivel, y sí es verdad que hemos tenido 1 o 2 días malos, ¿no? En Final Four y contra Valencia en casa, que son los dos días malos, pero 2 días malos durante 6 meses creo que no es para hablar de irregularidad. Hemos trabajado bien, hemos seguido a lo nuestro y al final hemos conseguido este objetivo que es muy importante para nosotros, está claro.
¿El futuro por dónde pasa? Porque entiendo que si el Barça es campeón de Liga, que es el segundo título, en eso coincidimos, más importante en una temporada, va a haber que tocar poco, ¿no? Un poquito de vacaciones, apuntalar al equipo y después a ver el Mundial, ¿no?
Ahora lo que nos después del jueves, el viernes, nos marcamos este fin de semana tranquilidad, de fiesta, de celebración, y a partir de la semana que viene empezar a reflexionar y empezar a ver cosas de futuro.
Muy bien, Joan Creus, queríamos cerrar temporada con la voz del campeón. Joan Creus es el arquitecto de este Barcelona. Gracias, felicidades y buen verano, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros, gracias.
Hola, soy Juan Carlos Navarro, un saludo muy fuerte a todos los amigos de Showtime.
5:08, las 4:08 en Canarias. Esto es Showtime, tiempo del deporte, en la sintonía de la cadena COPE. Bueno, así acaban la temporada el Barcelona y el Real Madrid, pero faltan algunas notas. Juan Carlos, la voz del baloncesto en COPE. Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
A ver, Shankar, el Barcelona cierra la temporada con la Liga y con opciones hasta el final en todas las competiciones. El Madrid también, pero se queda solo con la Copa del Rey a nivel de títulos, aparte de esa Supercopa al inicio de la temporada. Te pregunto muy directamente, ¿fracasa el tercer proyecto de Pablo Lasso?
A ver, los títulos en baloncesto se consiguen no en la temporada regular, sino en la postemporada, en los playoffs. Por lo tanto, si el Real Madrid quería ganar la Euroliga y perdió la final, y quería ganar la Liga y perdió la final, está claro que éxito no ha tenido. Un gran fracaso, hombre, difícil de decirlo, porque yo creo que en el conjunto global los datos, los números, los récords también quedan ahí. Y en ese sentido, aunque esto es baloncesto, no es un deporte pues que se decida única y exclusivamente por la temporada regular, como dije al principio, es evidente que si la palabra fracaso puede parecer excesiva, si al menos que no ha sido una temporada exitosa. Y en ese sentido, está claro, si en la comparativa el Real Madrid siempre tiene que colocarse en una balanza con el Barça, al Barça le ha salido mejor porque ha ganado la Liga. Tampoco es que en el conjunto blaugrana estén para tirar cohetes, pero al menos la Liga le salvó la temporada. Es como le ocurrió en fútbol al Real Madrid. ¿Fue un éxito o un fracaso? No ganó la Liga, pero de nuevo ganó la Copa y la Copa de Europa, y con eso yo creo que es más que suficiente para decir que hizo un temporadón. No es el caso del básquet.
Bueno, lo que nadie le va a quitar al Real Madrid es el showtime en la pista, y eso se ha notado, por ejemplo, en el Palacio de los Deportes. Es la opinión de Shwankar. Bueno, Shwankar, cuídate, ¿eh? Buenas vacaciones, que tenemos el Mundial a la vuelta de la esquina.
Un abrazo, hasta luego.
Adiós, tenemos más cosas. I'm not trying to show you love and affection. I'm trying to live the life a kid always expected. Over our signs that finish the couple sessions. One foot in the hill, one in the hills. Questions. Más cosas como, por ejemplo, vuestra opinión. José Luis Gil, hola, buenas.
Muy buenas.
A ver, ¿qué dice el pueblo en la red, en el Facebook y también en el Twitter del programa sobre el Barça, el Real Madrid, el final de temporada?
Primero de todo, director, gracias a los que nos seguís, nos estáis siguiendo y nos vais a seguir cuando vuelva la próxima temporada. Volvemos, ¿no?
Eso sí.
Showtime, la próxima temporada, como por ejemplo, Cris Vázquez, arroba Vázquez RD en el Twitter. Pues la gente incide básicamente, por ejemplo, en factores físicos. Por ejemplo, Javier Andrés Ruiz, el Barça de menos a más, el Madrid paga caro su gran inicio, llega físicamente muy justito. Ricardo Juntas, el Madrid excelente pero sin energías al final. Barça irregular con demasiada recompensa. Y atención, en el Facebook, Antonio López Montoya, lo malo que tiene estar toda la temporada viviendo del acierto de los exteriores y del contraataque. Cuando no te entra los tiros y no te dejan correr, no tienes alternativas dentro de la zona, criticando al Real Madrid, del que dice debería fichar a jugadores tipo Stanko Baraj, Paul Davis, Joel Freeland o Justin Dolman. Dolman me parece a mí que va a ser que no. Se aporta también números. Sergio Rodríguez, el Chacho, 1 de 10 en tiros de campo, menos 6 de valoración en el último partido, y un dato colectivo del Real Madrid: de las 12 derrotas, 11 de ellas en los últimos 3 meses. Acaba aportando Marcos García: decepción con el Real Madrid, no ha sabido solucionar los arreones del Barça. El Barça sí sabe fichar. El Barça tiene a Nachbar, el Madrid a Slaughter.
Bueno, vamos camino del Ecuador del programa. Son las 5 y 12, 4 y 12 en Canarias. Pilar, de la hoja de ruta de futuro del Real Madrid en cuanto a plantilla, ¿añadimos algo?
Pues sí, vamos a añadir una cosa. Primero hay que saber si continúa o no Pablo Lasso. Insisto que yo creo que esta semana el Real Madrid puede... bueno, sí, va a continuar, tampoco tiene nada que decir, es evidente. Pero con contrato en vigor, Sergio Rodríguez, Sergio Llull, Carol, Rudy, Felipe y Dani Díez tienen un año más de contrato. Estaban negociadas las continuidad o la continuidad de Burusis, Slaughter y Mejri. Alguno de estos tres podría salir cedido, como es el caso de Mejri, o como Slaughter, cuya renovación no estaba cerrada al 100%. ¿Qué más queda? Draper, ya contamos hace meses que por voluntad propia era más partidario de no seguir. No me consta tampoco la intención del Real Madrid de renovarle, y de Darden termina mañana contrato, pero no es descartable que, aunque no han hablado todavía con sus agentes, en un futuro podría quedarse. Y queda resolver, como te decía antes, el asunto Niko Mirotić, que de momento el montenegrino se va de vacaciones con la familia.
Es la radiografía de cómo está el conjunto blanco. Ahora, una pausa mínima y más cosas aquí en Showtime.
En COPE, eres el primero en conocer la última hora.
Ángel Espósito.
La policía ha desmantelado hasta 6 clínicas ilegales en el barrio de Usera. Los supuestos médicos ciudadanos chinos que hacían de todo sin tener ni idea de nada.
Juan Pablo Colmenarejo.
Antes actualizamos la información y buscamos la última hora. Unas palabras del rey Felipe VI. En Cataluña, el rey ha asegurado que desea hacer más presente a la corona.
Paco González.
Fox acaba de anunciar que le meten 9 partidos. Fox, ¿eh? 9 partidos a Luis Suárez.
I'll make it very quick. Also understand. COPE, estar informado.
Esfuerzo, imaginación, equipo. ¿Te emociona el baloncesto? Eres un basket lover. El baloncesto está lleno de personas que encuentran en lo que aman la energía para continuar. Endesa, energía para la vida. Empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Vamos con la... segunda parte del programa. Aparcamos la Liga Endesa o la vinculamos con la NBA, porque la ACB también ha estado representada en el draft. Ha sido con un jugador, lo conocéis, del Herbalife Gran Canaria, Eddie Tavares. Lo han elegido los Hawks de Atlanta en la posición 43. Bueno, es un jugador de 22 años, un portento físico de 2.20 de altura y ya nos escucha. Eddie, Atlanta, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú cómo estás? ¿Feliz con la elección, por el equipo, por la posición? ¿Qué expectativas tenías?
Ah, mi expectativa que tenía es de estar aquí solo, ¿no? De donde me acogí en primera ronda, segunda, pero mi objetivo estaba aquí dentro, pero no era por posición ni nada.
Me parece que todo ha ido muy rápido, pero ¿ya te ha dicho Atlanta qué espera y cuándo de ti?
No, todavía no me han dicho nada, todavía estoy solo entrenando con ellos, eso ya sería ya con el tiempo. Ya.
Oye, Atlanta parece que es una franquicia a la que le gusta el perfil de jugador europeo, ¿eh? O que juega en Europa, porque, por ejemplo, ya eligió a Lucas Nogueira.
Sí, sí, ahí he elegido a Nogueira, Muscala ya estuvo en la Endesa, así que conocen bien la Liga Europea.
Oye, Eddie, explícanos cómo fue esa jornada del jueves, madrugada del viernes en España, en Nueva York.
Ah, esa madrugada fue con mucha intensidad, con mucho ansiedad, esperando la hora que me llamaran. Y eso, la hora que me ha llamado, estuve muy contento, me ha recordado muchas cosas. Tuve la gente que me dio la oportunidad de jugar baloncesto, así que fue una noche increíble, inolvidable.
Eddie, yo quería preguntarte una cosa. Cuando llegas en 2009, bueno, tu historia es muy curiosa porque tú en 2009 no jugabas al baloncesto. Empiezas a jugar, vienes de Cabo Verde, te hablan de una cantera del Gran Canaria. ¿Tú hace 5 años en algún momento hubieras soñado con jugar en la NBA?
No, nunca había imaginado eso. Si un día una tan ligera que estuviera aquí jugando y entrenando, diría que estaba loco, pero es verdad que fue mucho trabajo, pero en poco espacio de tiempo. Y agradezco que todo el trabajo que he hecho tuvo efecto.
Llevas estos 5 años en España jugando. Hace un año recuerdo charlar contigo y decías que ningún scouter de la NBA había hablado contigo hace exactamente un año. De todo lo que has vivido en Nueva York, ¿qué es lo que más te ha sorprendido que te haga llegar y decir qué diferente es este mundo NBA a lo que yo habitualmente estoy acostumbrado?
Que todo es diferente, que la organización es increíble, todo el mundo te ayuda en lo que sea, son muy gratis a la hora de hacer sus cosas. Y eso, estoy encantado de estar aquí con los entrenadores que prácticamente han vivido toda su vida jugando baloncesto y saben muchísimo de el básquet. Y tengo certeza que estando aquí o no voy a aprender mucho en el tiempo que estoy aquí.
Muy bien. Oye, ¿y cuándo quieres dar el salto a la NBA? Creo que tú has renovado hace poquito hasta 2017, ¿verdad?
Sí. Ah, yo estoy preparado. Yo creo que si me quedara aquí, me pondría fuerte, seré más rápido, mejor jugador, pero si vuelvo a Liga Endesa, ganaré experiencia con los grandes jugadores que tienen ahí, pero me encantaría jugar en el Gran Canaria siempre, porque ahí me creé y ahí aprendí todo. Ese club será mi equipo para siempre.
Muy bien. Oye, ¿te cruzaste con Wiggins? Bueno, te cruzaste con Wiggins y con mucha gente, ¿no?
Ah, no, he cruzado con ellos, pero no he hablado con ellos. Lo he visto por ahí.
Muy bien. Oye, pues Eddie Tavares, que haya mucha suerte y vamos a ver qué pasa con tu futuro.
Muchas gracias. A ver qué pasa.
Nos adaptaremos y jugaremos y yo digo que estoy contento de que hayan pensado en mí como que pueda ser ese jugador, ¿no? Y que sea el primer movimiento que hace, bueno, pues Jackson en su era como entrenador de mando, ¿no? Como presidente de los Knicks.
Es José Manuel Calderón, uno de los españoles de la NBA, nuevo jugador de los Knicks que ha pasado por el partido de las 12 de COPE. Está por aquí un periodista multiusos como es Rubén Parra. Hola, Parrita, muy buenas.
Hola, Albert, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿y tú?
Aquí andamos, dando de fuerte. Bueno,
también haces bien. Anda por aquí nuestro oráculo, Miguel Ángel Paniagua. Hola, Pani, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Seguimos en territorio NBA. A ver, Miguel Ángel, Calderón llega a Nueva York. ¿Puede llegar también Pau Gasol?
Si tiene a bien rebajarse el contrato de una manera cuantiosa, seguro va a tener oferta, pero esa oferta estará cuantificada en el orden de unos 4 millones de dólares como mucho. Por lo tanto, eso significa que la rebaja estaríamos hablando de entre 14 y 15 millones de dólares. Depende de cómo se lo tome Pau. Si los 150 millones de dólares ganado sigue queriendo pues acumular para que el apoderado de su sucursal bancaria le siga poniendo más alfombras, o si da por bueno ya esos 150 millones y dice, bueno, pues por menos dinero voy a jugar para un entrenador al que aprecio, con un compañero al que aprecio, que es José Calderón, y con un equipo que, sobre todo si se queda Carmelo Anthony, pues podría aspirar al menos a mejorar todo lo que ha hecho hasta ahora.
Pau, agente libre, ya sabéis que a partir del 1 de julio les quitan el esparadrapo de la boca y sobre todo ya pueden escuchar públicamente ofertas. Venimos del draft, número uno para Wiggins y Cleveland, pero tú, Parrita, ¿con qué te quedas?
Yo me quedo con el detalle bonito. El draft es tan bueno que no hubo ninguna charlotada, fue muy evidente, todos eligieron lo que tenían que elegir. Pero yo me quedo con el detalle de la NBA, con la elección por parte de la liga de Isaiah Austin, el pívot de Baylor, que se tuvo que retirar hace poco más de una semana por una enfermedad genética, por el síndrome de Marfan, que le afectaba al corazón. No podrá volver a jugar al baloncesto, y esto es lo que pasó en el Barclays Center en la noche del draft. So gives me great pleasure to say. Déjenme el gran placer de decir que la próxima selección del draft del 2014, la NBA elige a Isaiah Austin, y todo el Barclays Center de pie dándole una ovación atronadora, que fue sin duda muy por encima de la que recibió Wiggins con el número 1 o Parker con el 2, la ovación de la noche.
Sí, señor, detallazo del comisionado Adam Silver, por extensión de la NBA. Pani, un segundo tema. Miami, desde fuera da la sensación que se descomponen con los pilares del equipo declarándose agentes libres.
Pues es una impresión absolutamente errónea, porque lo que pretenden es justo lo contrario. Salvo una catástrofe mayor, la salida de los tres grandes de Miami, de LeBron James, D. Wade y Chris Bosh, le permite a Pat Riley, a los Miami Heat, a maniobrar con el tema salarial, con el límite salarial. A partir de ahí pueden fichar jugadores, sobre todo, bueno, pues al que consideran más fichaje, que es Carmelo Anthony, y una vez efectuados esos fichajes o no, pues yo estoy absolutamente convencido que al menos dos de los tres grandes, yo creo que los tres, pero al menos dos de los tres grandes, D. Wade y desde luego LeBron James, volverán a vestir la casaca de Miami.
Dicho queda, informa Miguel Ángel Paniagua. Por cierto, podéis ir arrancando casi otra hoja al calendario, porque los Lakers siguen siendo el único equipo de la NBA que no tiene entrenador. Miguel Ángel, felices vacaciones, cuídate mucho, ¿eh?
Igualmente a todos.
Adiós.
Adiós.
Vamos con el tramo final de esta edición de Bolsillo de Showtime, el programa de baloncesto de la cadena COPE. Son las 5:23, 4:23 en Canarias. Nos vamos hasta Japón, donde empieza una nueva aventura. Un técnico español se va a hacer cargo, bueno, lo ha hecho ya, de los Diamond Dolphins. Trifón Pock, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, eso te iba a preguntar a ti. ¿Cómo estás tú?
Pues situándome todavía, sobre todo con el jet lag, ¿no? Llevo desde que salí de España, pues prácticamente sin dormir, porque además ha habido mucha actividad. He tenido este fin de semana dos clínicas en Tokio y hemos trabajado mucho, porque en España se dice que los catalanes son muy trabajadores. Esto, yo que vivo en Cataluña, puedo garantizar que lo de aquí es una pasada, ¿no? Porque el primer día hicimos 5 horas seguidas de clínicas, ¿no? O sea que son bastante brutos.
¿Dónde estás concretamente?
Pues yo ahora mismo he llegado hoy a Nagoya, que es la ciudad donde está la sede del equipo de Mitsubishi, y aparte, pues, de lo que te decía de los dos clínicas, el equipo, los jugadores japoneses están entrenando desde el 9 de junio, a pesar de que la liga comienza prácticamente paralela a la ACB, porque tenemos la primera jornada el 11 de octubre, con lo cual mañana lunes, pues ya a las 8 de la mañana salimos, porque a las 9 hay entrenamiento.
Bueno, la historia es tan fácil o tan complicada o tan sencilla como que tú quieres seguir entrenando, porque tú llevas el gusanillo dentro, y el mercado español está como está, e incluso europeo, diría.
Sí, sí, la verdad es que bueno, que la situación en España en ACB, pues a pesar de que es la famosa mejor liga del mundo después de la ACB, no es fácil, ¿no? Y a nivel económico la situación es muy complicada. Pues mis experiencias en los últimos equipos no han sido extremadamente positivas en ese sentido, ¿no? Y bueno, yo además hacía muchos años que tenía unas ganas tremendas de tener la posibilidad de entrenar fuera. Y bueno, a través de mi agente ya hace tiempo, porque estando en Fuenlabrada vinieron de visita unos entrenadores japoneses a ver los entrenamientos, estuvimos charlando, allí se inició todo. Y luego ha habido otras reuniones en Barcelona durante este año, hasta que ya pues general manager de este equipo se desplazó también a Cataluña y después, pues hace cosa de varias semanas, ya tuvimos las reuniones definitivas en Barcelona para cerrar todo el tema.
Llevas apenas 3 días. De momento, ¿qué es lo que más te ha chocado a nivel deportivo? Es decir, has llegado a tu club y has dicho, uff, qué cosas más raras hacen, o te han mirado ellos raros como diciendo, ¿con qué costumbres viene?
Pues bueno, en el clinic que hemos dado en Tokio, pues organizado por la Asociación de Baloncesto de aquí de Japón, que es como la federación, pues te sorprende el nivel de organización, todo estaba súper milimetrado, muchísima gente colaborando. Según me decían ellos, se ha batido el récord de asistencia de entrenadores en un clinic de baloncesto en la historia de Japón. Han venido 240 entrenadores de todo el país, se han desplazado pues de norte y de sur hasta Tokio para asistir a este clinic y bueno, pues ellos de alguna manera están, hasta ahora han vivido muy volcados hacia el modelo americano, hacia el modelo NBA, y la verdad es que hay algunos de los responsables federativos que están empezando a pensar que quizá el modelo europeo pues también sea un modelo interesante en el que fijarse, y de ahí pues que bueno, que ya haya otro entrenador español, Piti Hurtado, que está en el norte, en Sapporo, en Hokkaido, que ha hecho un gran trabajo con su equipo y que se me haya abierto también esta oportunidad a mí ahora en Mitsubishi, que es un equipo dependiente, digamos, de las macroempresas que hay aquí y que bueno, tienen ambición entre todos los entrenadores que voy conociendo aquí de ir potenciando la Liga de Japón y de ir mejorando el nivel de los jugadores japoneses.
Muy bien, Trifón Poc, que no te molestamos más, que si la aventura empieza como nos cuentas, que te dejamos descansar. Cuídate mucho, te seguimos de cerca, ¿eh?
Muy bien, yo también os seguiré mucho a todos vosotros. No voy a perder en ningún caso la conexión con todo el baloncesto de ella.
Muy bien, Trifón Poc, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Venga, vamos cerrando programa. Algunos apuntes breves. Por ejemplo, Parrilla, ¿tú qué querías comentar?
Nada, que lo que decía el profe, más razón no se puede tener en colación a lo de Miami Heat. LeBron el día del draft, la noche del draft, puso un tuit en el que decía My favorite player in the draft, con el hashtag Napier. Y 10 minutos después le elige Charlotte y lo traspasa a Miami. Es blanco y en botella. LeBron y Wade se van a quedar, Boss va a hacer lo propio, y lo que van a hacer es bajarse los salarios para propiciar espacio salarial para que Riley pueda juntar a una cuarta pata al banco e ir a por otro anillo, dos, tres o los que se puedan.
Pues nada, he dicho que era. Parrita, gracias, ¿eh?
A ti siempre.
Felices vacaciones.
Bueno, cuando lleguen.
Claro, que queda poquito.
Chao, adiós.
Y por cierto, no para de teléfono arriba, teléfono abajo, whatsappeando Pilar Casado, que el Real Madrid va a tener nuevo patrocinador, Pilar, el baloncesto.
Después de 5 años, MMT deja de ser el patrocinador principal y pasa a ser patrocinador oficial. Van a seguir vinculados al Real Madrid, pero el próximo martes el Real Madrid firma con Teca como nuevo sponsor de la sección.
Pues ya lo sabéis. Oye, Pilar, también, ¿eh? Felices vacaciones cuando las hagas. Un besazo.
No me dejan ir. Tengo que de momento hacer la lista el martes.
Ah, la lista.
Yo cuando concentre a España, entonces ya...
Ya, te lo liberas y te vas,
huyo,
¿no?
Como las ratas. Ala, me bajo del barco. año.
Un agradecimiento igualmente más sincero y cariñoso a José Luis Galilea, que nos ha acompañado en esta aventura las dos últimas temporadas con una implicación tremenda y que ahora empieza una nueva aventura en el Cajasol, en el Club Baloncesto Sevilla. O sea que muchísima suerte. Bueno, llegamos a las 5:30, las 4:30 en Canarias. Acaba Showtime, enseguida más tiempo de juego con otros dos partidos de los octavos de final del Mundial de Brasil. Hoy Holanda-México y Costa Rica-Grecia. Gracias a todos. Que vaya bien.